Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el día de hoy te presentamos la segunda parte del tema titulado La Mesa del Señor. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Iglesia, les invito a abrir su Biblia en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, la semana que viene estaremos tomando una pausa en Corintios por la Navidad y la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por lo pronto, seguimos adelante en nuestra presentación expositiva de Corintios capítulo 11, que nos ha dado una increíble vista a cómo la iglesia funcionó en el primer siglo. Una de las preguntas que tenemos o escuchamos aquí en Vida Abundante acerca de la cena del Señor, y lo digo la cena del Señor porque ese es el tópico o el énfasis del apóstol Pablo en estos versículos que acabamos de leer la semana pasada y seguimos estudiando. La pregunta viene a través de gente que hace el énfasis, ¿quién puede tomar de la cena? O más bien, el énfasis es, ¿por qué no todos pueden participar de la cena del Señor? ¿Por qué no todos pueden sentarse y comer de la cena de Dios? Hay aún canciones que tienen este tipo de letra, que todos son invitados a la cena del Señor. Y nos indican esto porque de una manera u otra quieren ensuavizar el mensaje del mismo evangelio, quieren minimizar el efecto de la ira de Dios. Pero cuando estudiamos pasajes como el que estamos estudiando el día de hoy, esto contradice todo lo que nosotros queremos presentar como personas que tienen un Dios amable o de gracia. A veces queremos minimizar la ira de Dios supliéndola con un Dios de pura bondad, de puro amor, de pura misericordia. Y usamos términos como todos son bienvenidos. Sin embargo, la mesa del Señor, aunque trae la unidad más visible de su iglesia real en la mesa del Señor, también tiene un efecto de división. Esta mesa increíblemente une y fortalece a la iglesia, pero divide a aquellos que no son la iglesia. Y el día de hoy vamos a empezar en este pensar, porque el apóstol Pablo presenta este argumento antes de explicar la mesa del Señor, va a explicar quién puede participar. A grandes rasgos es una implicación del apóstol Pablo de qué es la iglesia y por qué la iglesia es la que puede estar sentada en la mesa. Pero a través de esto, lo que más vamos a ver para el apóstol Pablo es la preocupación de la iglesia artificial, de la iglesia, como decimos en inglés, imposter, la iglesia impostora que no es la iglesia, pero simplemente actúa como la iglesia. Hemos entendido que las cosas que son imitación, la única manera que podemos probar que no son imitación o que son imitación es trayendo la cosa de veras y ponerla al par con lo que es una imitación. Por ejemplo, si buscas un reloj de esos famosos relojes de Rolex y hay miles de imitaciones de Rolex que puedes comprar, de hecho en la villita por $20 y lo traes y lo comparas con uno de veras, inmediatamente te das cuenta las diferencias. Tal vez a primera vista no puedes discernir o no puedes ver que hay una diferencia, pero cuando lo pruebas con algo que es de veras, ahí te das cuenta que es una imitación. Por lo cual, cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, ¿cómo vas a probar a un verdadero cristiano o a un cristiano chafa o un cristiano que se dice solo ser cristiano pero no es? A uno que es imitación, ¿cómo lo pruebas? Lo pones al lado de uno que es de veras, con alguien que en el entendimiento de Pablo no es perfecto, pero es genuino. Y fíjate, eso lo vamos a ver aquí en estos breves versículos. De hecho, hay un bosquejo muy básico para el día de hoy. El bosquejo tiene tres puntos o tres áreas, no, ni son puntos, más bien son enfoques del apóstol Pablo, que vemos en los primeros tres versículos. En los primeros tres versículos Pablo va a presentar la unidad o la iglesia unida, la iglesia que viene y se junta, o sea, la congregación que viene y trae coinonía. Y luego Pablo va a enfocarse en, de hecho, definir la iglesia, y lo va a definir con una comparación. Pero para nosotros esto va a ser importante, porque si el apóstol Pablo define la iglesia comparándola, tenemos que entender cómo utiliza la palabra iglesia. So aquí vamos a empezar a tener un tiempo de definición de lo que es la iglesia. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo, al definir por comparación la iglesia, también muestra la iglesia que es una impostor, una iglesia que es falsa. Y esto va a ser lo que Pablo va a utilizar para luego explicar la cena del Señor. Tenemos que iniciar con aquellos quienes pueden participar en la cena del Señor. Fíjate cómo Pablo lo dice en estos breves versículos, y el bosquejo va a ser evidente en estos breves versículos. Empezando en el versículo 17, otra vez vamos a leerlo. Versículo 17 al 19, Pablo inicia diciendo: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son, ¿qué? Aprobados. Ahí vemos la iglesia que se congrega. Ahí vemos también la iglesia que Pablo define como aprobados, y también aquellos que son bandos, que causan división, que en sí no son aprobados y en sí no son la iglesia de Dios. Por consecuencia, los bandos, los falsos, los imitadores de la iglesia, los que imiten ser cristianos, crecen a la misma vez y al lado de aquellos que son aprobados y genuinos. O sea que en Corinto, la iglesia de Corinto, en sus reuniones domingo tras domingo, estos bandos eran parte de la vida de la iglesia. Y Pablo no dice aquí cómo eliminar a los bandos, no dice aquí que hay que sacar a todos los falsos de la congregación. Muchos pastores quisieran hacer eso. Saquen a todos que no son los chismosos, toda la gente mala que debe dinero, sáquenlos, porque no deben de participar en la iglesia. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice: ellos están allí porque así podemos ver quiénes son los que son aprobados, quiénes son genuinos, quién es la verdadera iglesia. El día de hoy espero que ustedes mismos puedan identificar a grandes rasgos dónde están ustedes en su cristianismo, y si ustedes mismos solamente están pretendiendo ser la iglesia o son genuinos. Pero para empezar, el apóstol Pablo nos introduce a este mensaje con un aspecto negativo de inmediatamente, por lo cual en el versículo 17 dice: pero al darles estas instrucciones no los alabo. De hecho, hay cosas que Pablo ya alabó, cosas que Pablo ya les dio un aplauso, dijo buen trabajo, excelente. De hecho, las tradiciones que pudieron mantener del evangelio, el rol de mujer y hombre en la congregación, todas estas cosas han sido buenas. La están pensando y siguen adelante en esto. Y de hecho, en el capítulo 1, desde el mero inicio, recordamos constantemente que el apóstol Pablo les aplaude porque han sido enriquecidos con cada don. O sea que otra vez, esta iglesia tiene los dones al máximo. Si queremos ver una iglesia que tiene la operación de dones, o si queremos ver una iglesia que está operando en los dones, en sus servicios, como hablar en lenguas, como profetizar, como hacer cosas milagrosas, hablar palabras de entendimiento, si queremos ver todo esto, la iglesia de Corinto lo tenía. Y lo tenía en extravagancia. Han sido enriquecidos en todo esto. Pero sin embargo, Pablo aquí dice: no los alabo porque causan divisiones. Y cuando se juntan para lo malo y no lo bueno. Es increíble siempre notar que estas apariencias de dones usualmente son superficiales y cubren el corazón del verdadero cristiano o el que pretende ser cristiano. Pero al igual que tener los dones, al igual que tener todo este increíble carismata que dice Pablo, estos dones de gracia, de carisma que vienen de parte de Dios, también tienen entendimiento, también conocen. O sea que a los dos niveles Pablo le pega: aquellos que se creen mega espirituales porque hablan en lenguas y profetizan, bueno, ustedes están mal porque causan división, pero también ustedes que se creen muy entendidos y muy teológicos. La teología debe ser practicada en tu vida espiritual. No solamente aprendes para pensar que eres mejor que los demás. Al aprender a ser teológico significa que te humillas más. No oprimes a los pobres. En este caso, aquellos con los dones estaban oprimiendo a los pobres, al igual que aquellos inteligentes teólogos estaban trayendo opresión sobre los más pobres. Que otra vez, la teología sin santificación solamente afecta la cabeza y no el corazón. Eso es muy importante notar, que Pablo le pega a los dos. Y hoy, al ver esto, podemos considerar entonces por qué el apóstol Pablo empieza con esto, porque habla de el acto de congregar. Lo dice dos veces, desde el versículo 17 al inicio del 18 otra vez: al darles estas instrucciones no los alabo porque no se congregan. Ahí está este aspecto o implicación de congregarse. Y luego en el versículo 18 otra vez: pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia. Aquí Pablo está hablando del primer punto que queríamos elaborar. De que en la iglesia del primer siglo, especialmente la iglesia de Corinto, tal vez estaban haciendo muchas cosas malas, pero mínimo se congregaban. Mínimo se reunían. Mínimo no teníamos aquellos que pensaban que podían tener iglesia sin unirse a la iglesia. Mínimo no había esos cristianos que dicen: yo puedo ser cristiano en mi casa solamente, no tengo que ir a la iglesia. Hay un acto continuo de congregarse. Y esto es importante porque en el contexto de la Santa Cena que Pablo va a presentar, esta es una actividad que ya la iglesia del primer siglo entendía, una necesidad de congregarse, de unirse, de venir juntos a tener lo que Pablo dijo desde el capítulo 1, koinonía. De verse el uno al otro, de amarse el uno al otro, de convivir con uno al otro, de adorar a Dios con uno y el otro. Esto es parte del plan de Dios. Pablo nunca puede ver ni percibe en la iglesia del primer siglo que uno puede vivir aislado o segregado o separado del cuerpo de Cristo. Tiene que vivir unido, injertado en el cuerpo de Cristo para sobrevivir en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Es fácil. Tu cuerpo recibe todo lo, cuando tus manos se mueven, tus dedos, todo lo que hace tu cuerpo desde la cabeza para abajo, desde tu cerebro para abajo, todo lo que opera en tu cuerpo, lleva señales de tu cerebro. Ahora, yo no soy doctor, no sé cómo trabaja eso bien, pero eso simplemente para mí comprueba que hay un Dios que puede diseñar algo de tal manera que manda señales de tu cerebro a todo aspecto de tu cuerpo que tú ni te das cuenta que le estás diciendo a tu cuerpo que se mueva, y se mueve. Pero al separarte de la cabeza, no recibes el fluir de la vida y puedes morir espiritualmente si estás lejos de la iglesia. Es por eso que hace tiempo, hace años ya, es increíble decir hace cuatro años en la temporada de COVID, en esa famosa estación de COVID, nos dimos cuenta cuánta gente realmente tomó ventaja de no asistir a la congregación y simplemente decidió ya nunca regresar. Y no solamente lo digo por nuestra iglesia, esto pasó alrededor de todo en los Estados Unidos y aún mundialmente. Iglesias, muchas de ellas se cerraron, literalmente ya no pudieron abrir porque ya nadie quería regresar. Era decidir poder vivir y hacer iglesia online y sustituir eso con el acto de congregarse con uno el otro, con la verdadera iglesia. De hecho, he escuchado y he visto recientemente algunas congregaciones latinas de mucha influencia que cierran sus servicios dominicales durante el verano. Y dicen, esta es iglesia de vacaciones. Estamos en verano, disfrútalo con tu familia, vayan a la playa. Y cuando regresen, cuando tengan tiempo, vean nuestros videos que grabamos, pregrabamos para los servicios que van a sustituir nuestros servicios los domingos. Ahora, no les voy a decir el nombre de la iglesia porque probablemente vayan a querer ir. Oye, pastor, pues ¿qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo eso. Creo que eso es bíblico. Bueno, hermanos, no. Nada puede sustituir la unidad de la congregación, de reunirnos, de estar con la gente de Dios. Pero hay que tener cuidado. Porque al unirnos no quiere decir que el acto de reunión o de venir y tener iglesia es correcto en sí. Porque Pablo dice, aunque se están reuniendo, no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo malo. Y esto es evidente a través de todas las congregaciones. Cuando Pablo utiliza esta palabra griega de unirse, de congregarse, está usando las mismas palabras que Lucas estaba usando para describir aquella gente que se reunía a buscar a Cristo. Y de hecho tenemos la famosa historia de Lucas capítulo 5, cuando Jesús sana al leproso, vemos que las multitudes se congregaban con él porque querían lo que él proveía, querían su salvación en el aspecto de su vida, no de su vida espiritual. Querían ser sanados, no del aspecto espiritual, sino de su cuerpo físico. Querían las bendiciones, querían todo lo que Jesús podía proveer, pero en sí no lo estaban siguiendo porque era el Hijo de Dios. Y Jesús se dio cuenta. Esto es increíble, vemos desde el capítulo 4 en Lucas que la gente estaba ansiosamente buscándolo. Estaban desesperadamente buscando a Jesús. Y esa es una frase cristiana, ¿verdad? De buscar a Jesús con desesperación. Y si simplemente decimos, busquen a Jesús con desesperación, eso sonaría muy muy bíblico o muy espiritual. Ya, yeah, hay que buscar a Jesús con desesperación. Hay que ser ansiosos por buscar de Jesús. Pero esta gente no lo buscaba ansiosamente por las cosas correctas. Lo estaban buscando porque sanó al leproso y ellos mismos querían los beneficios. Esto es increíble ver cómo lo presionaban porque se querían, se congregaban multitudes. Se reunían, pero no quiere decir que estaban buscando a Jesús correctamente. Se reunían debajo del nombre de Jesús, siguiendo a la persona de Jesús, pero no buscando la salvación espiritual de sus vidas. Las grandes congregaciones o las grandes multitudes no necesariamente implican que el lugar está correcto. No necesariamente nos demuestran que está bien. Todas estas multitudes seguían a Jesús, pero lo hacían de una manera mala. Y por lo cual la iglesia en Corintios se reunía todos los domingos, se reunían. Y todo lo que estaban haciendo era una falsa adoración. Pablo dice, qué terrible que tu pastor que plantó tu iglesia te escriba una carta y diga, Todos tus servicios no han adorado a Dios para nada. Se han reunido para solamente lo malo. Qué triste, ¿no? De poder invertir tu vida, un año y medio en una congregación, instruirles, preparar a su pastor, preparar a los ancianos, preparar al equipo y te vas y luego regresas y te das cuenta que la iglesia está dividida y que la iglesia está haciendo cosas que no deberían de hacer. Pablo dice, se están reuniendo para lo malo, lo incorrecto. Y esto para Pablo va a demostrar la razón por cual lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque Pablo va a identificar aquí los últimos dos puntos o áreas de concentración en el pensamiento de Pablo de qué es una verdadera iglesia y qué es una falsa iglesia. ¿Por qué estaban haciendo iglesia mal? Regresa al versículo, al capítulo 11 de Corintios. Regresa a la segunda parte del versículo 17, que dice Pablo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte, dice Pablo, lo creo. Hay divisiones entre ustedes. Y Pablo dice, claro que sí hay divisiones. ¿Y por qué dice Pablo que hay divisiones? Bueno, la respuesta está en el versículo 19. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Claro que hay división en la iglesia. Claro, ¿sabes por qué? Porque hay aquellos en la iglesia que no son de la iglesia. Hay aquellos en la iglesia que solamente se etiquetan o ponen el nombre de cristiano, pero no son cristianos. Hay aquellos que van a la iglesia todos los domingos, pero no demuestran ningún fruto espiritual en su vida. Por lo cual se comparan más a aquellos bandos que están causando división en la iglesia en vez de bendición en la iglesia. Un problema que siempre tenía en mi corazón es, Dios, danos una iglesia que no sea chismosa. Dios, danos una iglesia unida. Danos una iglesia que te ame, que ame al uno al otro. Y en parte esa es una oración que cualquier pastor desea. Pero a la misma vez he llegado a una realización de que tal vez nunca vamos a tener una iglesia así. ¿Sabes por qué? Porque hay bandos en la congregación. Hay aquellos que van a pensar que son cristianos, que son de la iglesia, pero no lo son. Y en vez de unir a la iglesia, causan división, conflicto, problemas, problema tras problema, gente problemática, no nomás porque le caen mal a los líderes o a los pastores, sino porque en sus acciones demuestran su espíritu divisivo en vez de uno de servidumbre y de unidad. Pablo dice, hay bandos. Y esto es necesario. ¿Para qué? Para que prueban quiénes son los verdaderos. Hace tiempo me da vergüenza decir esto, pero hace tiempo quería unos zapatos de Michael Jordan. Hace unos, creo que eran 8 años atrás, unos zapatos de Michael Jordan que ya no podía conseguir al precio regular, que ya estaban como $600-700. Y uno de mis amigos que estaba aquí me dijo, pues yo te los puedo conseguir como por $60. Y dije, ah, sí, aquí están 60, no me digas cómo los conseguiste, pero nomás me los traes. Nah. Él me dijo, mira, no, sabes que la realidad es que son de la China. Son imitación. Y me los enseñó en el internet y dije, pues casi nadie se va a notar que son de mentirinos, se ven igualitos. Le di los $60 y ya como un mes después llegan de la China y me los pongo. Y sí, de primera vista no se ven. O sea, todos pensaban que tenía los nuevos Jordans. Y dije, ah, pues qué gloria a Dios, ¿no? Después de como una semana ya adentro se estaban quebrando, rompiendo las agujas, ya no rompí parte de donde se mete la aguja. O sea, se estaban pudriendo literalmente, pero se miraban de lejitos como que si realmente eran verdaderos. O sea, cada vez que hay algo genuino, va a haber imitación. Y hay aquellos que se conforman con la imitación. Hay aquellos que se conforman con asistir a la congregación, así como lo estaban haciendo en la iglesia de Corintios. Aquellos que se confirman, se llegan a una comodidad de poder decir, sí, soy cristiano. Ya, yeah, claro, yo voy a la iglesia, pero no viven una vida cristiana, que es evidente por cómo sus frutos, o es decir, el fruto que no provee, demuestra. Esto es parte por cual Pablo quiere, si vamos a tomar la cena del Señor, tenemos que entender quién puede tomar la cena del Señor. Y por eso dice, cuando se reúnen como iglesia, ahí Pablo va a definir, o más bien va a concentrar su actividad, no en la reunión ni en el acto de congregarse, sino ahora demuestra con este sustantivo, eclesía, ahora la iglesia. Y Pablo dice, no les alabo porque cuando se reúnen como iglesia, o sea que están pretendiendo ser la iglesia, pero no lo son. Entonces tenemos que entender cómo Pablo va a definir la iglesia. Y en básicamente aquí en el versículo 19, la iglesia son aquellos que son aprobados, que son genuinos, que demuestra que eres genuino. Si alguien hubiera agarrado mis Jordans, que un profesional que puede aprobarlos y decir, sabes que estos son verdaderos, eso le da un valor mayor de que uno que pueda decir, no, esto es una imitación. Es obvio que es una imitación. Por eso la iglesia aprobada es la definición de ser una iglesia que viene a través de la aprobación de Dios y no nuestra. Yo no puedo aprobar quiénes son los verdaderos cristianos. Por eso yo no puedo correr a nadie de la iglesia en el acto de simple decir, yo creo que tú no eres cristiano, yo creo que tú no eres cristiano, mejor vete. No, yo no juzgo a nadie, no voy a ser el último juez de su vida eterna, pero sí puedo traer alerta a esto y aún disciplina, por lo cual Pablo puede hacer también. Pero esto es importante, ¿quién es la iglesia? O más bien, ¿qué es la iglesia? Y si entendemos qué es la iglesia, podemos entender aquellos que pueden ser incorporados en la iglesia. Cuando Pablo utiliza esta palabra eclesía, la palabra griega de iglesia, se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento. 114 veces en el Nuevo Testamento y 46 de esas veces el apóstol Pablo utiliza la palabra. Y el apóstol Pablo, utilizando esta palabra 46 veces, 22 de esas veces se encuentran en Primera de Corintios. O sea que hay un fuerte énfasis en definir lo que es una iglesia. Por lo consecuencia, vamos a ver varias de los usos que el apóstol Pablo utiliza como iglesia a través de sus epístolas, pero tiene una fuerte concentración en definir a la iglesia. Ya me han escuchado explicar esto ya varias veces. La palabra eclesía viene de dos palabras compuestas: ek, que se define como salir o llamar, y el kaleo es llamados. Aquellos que han sido llamados de en sí. Y la iglesia entonces es la iglesia que es llamada. Y aquí, ¿quién es el que llama? No Pablo, no los apóstoles, Dios. Ese es el que hace el llamado de la iglesia, el que los saca, ekkaleo, salidos, aquellos sacados para el beneficio de Dios, por causa de Él. De hecho, esta palabra es utilizada en la Septuaginta para definir varias veces que Dios Yahweh saca al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Él es el que los llama y los saca para su beneficio, para su buen placer, dice Moisés. Entonces, para nosotros, el entender que es Dios, podemos empezar allí, que es Dios en quien llama a la iglesia. Y les advierto de antemano que voy a brincar a muchos versículos el día de hoy, porque quiero que ustedes lo puedan ver. Así es que prepárense para brincar rápidamente en unos versículos. Y si no sabes dónde están, busca a alguien que crees que sí sabe dónde están, y siéntate al ladito de para que los puedas leer rápidamente. Pero fíjate, el famoso Romanos capítulo 8, versículo 30. Capítulo 8, versículo 30. Es fácil entender esto. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. O sea que Dios es aquel que llama para Él y para su salvación. Él saca a la iglesia y Él la llama, y por consecuencia la identifica. Dios no saca a la iglesia o llama a la iglesia y dice: pues no sé quiénes van a venir, pero aquí creo que muchos van a responder. No, Dios es el que los escoge y Dios es el que los llama. Esa es su iglesia. Ahora, ¿a qué han sido llamados? Bueno, regresen a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, lo hemos leído ya varias veces, que dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí está la famosa palabra koinonía. A este llamado hemos sido llamados para integrarnos en la koinonía, en compañerismo en Cristo. Si somos llamados como su iglesia, estamos puestos en la persona de Cristo, y en Cristo podemos tener coinonía, podemos tener relación, no separados de Él, sino unidos con Él. Hemos sido llamados para esto. ¿Para qué más hemos sido llamados? Oh, bueno, hemos sido llamados para la paz. Vean Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, versículo 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia tiene una identidad de vivir en paz con Dios y con los otros. La iglesia siempre está unida con el cuerpo de Cristo, y en esa unidad de coinonía debe de haber paz. ¿Cuántos dicen amén? Paz, imagínate, hermanos, paz en la congregación. Volteen a Efesios capítulo 4, versículo 4. ¿Para qué más fuimos llamados? Dice Pablo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. O sea que tenemos coinonía con Cristo, tenemos paz con Cristo y con los demás, y también juntos tenemos una esperanza eterna. La iglesia está destinada a una esperanza eterna. Por eso podemos orar juntos el uno con el otro, sabiendo que en medio de la aflicción la iglesia puede orar en unidad, sabiendo que hay una esperanza eterna que nos va, que tenemos prometidos. ¿Por qué más? Regresen a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Otra vez, aquí sigue: koinonía, paz, esperanza eterna y una herencia que se nos ha otorgado por el mismo Padre de luz. Esta es la iglesia que tiene un propósito por lo cual fue llamada. Esta es la gloriosa iglesia. Ahora, Romanos dice algo muy básico. Regresando ahora a Romanos capítulo 1, no dejen de voltear las hojas, hermanos, estén listos. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Ahí está. Nuestro llamado tiene por implicación santidad, de caminar en integridad y de santidad. Esta es la manera de existir como congregación. Ese es el propósito o uno de los propósitos por lo cual fuimos llamados. Regresen a Efesios capítulo 4. Aquí Pablo lo dice un poco más claro. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido, ¿qué? Llamados. Hay un propósito detrás del llamado a la iglesia. Y vivir conforme a una manera digna de ese llamado. Fíjate cómo lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? Santificación. So, la iglesia ha sido llamada para santificación, para vivir en santidad. Y el colaborador con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo dice de la siguiente manera. La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que no solamente Pablo, pero los apóstoles entendían el llamado de la iglesia conlleva ciertas expectativas, y una de ellas es caminar en santidad y una manera digna. La iglesia se le ha prometido la herencia, una vida eterna, de acuerdo a Pablo en Primera de Timoteo. Y también, fíjense esto, regresen a Segunda de Tesalonicenses. ¿Para qué más fue llamada la iglesia? Tal vez a muchos de ustedes no les va a gustar este versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. ¿Por qué no les va a gustar eso? Porque fíjate, el apóstol Pedro sigue el mismo pensar. El capítulo primera de Pedro, capítulo 2. Aquellos que se querían dormir el día de hoy, ya ni modo, brother. Tienes que estar. Tal vez algunos de ustedes están, ¿por qué tanto ruido el día de hoy? ¿Por qué todos se están moviendo? Bueno, es que estamos buscando la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito han sido, ¿qué? Llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¡Oh! O sea, la iglesia ha sido llamada a sufrir. ¿Qué leímos en Mateo? Cuando llegó la persecución, la semilla que fue plantada en Pedregal, la abandonaron inmediatamente. O sea que
Esto nos ayuda a entender las separaciones y las distinciones de aquellos que son llamados iglesia. Para el apóstol Pablo en 1 Corintios esto es evidente y debe ser necesario para cada uno de nosotros comprender que nuestro llamado lleva un propósito, porque hay alguien específico quien nos ha llamado. De hecho, nos ha llamado de aún antes de la eternidad. Lo que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 30, Dios nos ha predestinado. O sea, desde antes de que tú hiciste algo, no era por ninguna obra tuya, sino por antes de lo que tú hayas hecho, Dios ya nos había llamado. ¿Por qué? Porque dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15, porque hemos sido llamados por su gracia. Cada uno que es cristiano, que es la iglesia verdadera de Dios, cada hijo e hija de Dios, no es porque eres perfecto, no es porque eres mejor que los demás, no porque eres, tienes mucho dinero, no, por la simple gracia de Dios, tú eres salvo. Gracia sobre gracia, brother. No tienes de ninguna manera, no hay ningún orgullo, no debe de existir en tu vida, es la pura gracia de Dios. Fíjate, me fascina. De hecho, escribimos un cántico de esto en Colosenses capítulo 1. ¿De dónde nos sacó Dios? Por su gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la iglesia. Ya no vive, ya no opera en oscuridad por la gracia de Dios por el cual fuimos sido llamados. Hemos sido trasladados desde el pozo, desde las manos del diablo, y nos ha entregado a una nueva herencia, a un nuevo dominio con un nuevo reino en donde la presencia de Dios existe y viviremos para siempre. O sea que esta iglesia es la iglesia cual Cristo ama. El famoso capítulo de Efesios capítulo 5 que habla del matrimonio. Pablo compara el amor de Cristo por la iglesia con el amor del esposo. O sea, el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Cristo ama a su iglesia. You understand that? ¿Y nosotros qué? Ay, yo no quiero ir, no me cae mal la gente. Me enfadan, son... I don't want to go. ¿Y Cristo muere por su iglesia? ¿Ama a su iglesia? Y por consecuencia, su iglesia, por eso se llama, de acuerdo a Pablo en Filipenses 3:20, ciudadanos del cielo, con el propósito de al final de todo ser glorificados con Cristo en el rapto de su iglesia. Fíjate, iglesia, vayan a Primera de Tesalonicenses. Esto es fascinante. El rapto. Imagínate hablar del rapto en la etapa de Navidad. Aleluya. El rapto de su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. O sea, la iglesia en cual Cristo ama va a ser arrebatada. De hecho, por eso todavía estamos esperando la segunda venida de Cristo, para ser arrebatados con Él. ¿Para qué? Fíjate el famoso capítulo 22 de Apocalipsis. Voltea casi al final de tu Biblia. Capítulo 22. Fíjate estas hermosas palabras del apóstol Juan. Ya no habrá, versículo 3, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de la luz de la lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es nuestro destino final, la glorificación de que su iglesia estará con Dios por los siglos de los siglos. Eso es la iglesia. Y cuando Pablo utiliza la palabra iglesia, todo esto lo tiene en mente. Por eso Pablo dice: en sí creo que hay bandos y hay división, porque sé que hay aquellos verdaderos y hay aquellos falsos. Desafortunadamente, si regresas a Primera de Corintios, desafortunadamente, así como en el primer siglo, Pablo como pastor tuvo que enfrentar a aquellos falsos en la iglesia, hoy día todavía estamos con las mismas consecuencias. En la iglesia del apóstol Pablo habían bandos. Habían aquellos que estaban imitando a la iglesia. Y estos eran los que causaban las divisiones. Y estos bandos nacen a la raíz de esto. Y fíjate, estos crecen junto con la iglesia. Son parte de la iglesia, aunque no son la iglesia verdadera, pero crecen juntos. Pero Pablo les quiere traer esperanza con sus palabras de autoexaminación. Pero al final Pablo no se preocupa, no dice: ay Dios, ¿por qué nomás eliminas toda esta gente mala de la iglesia? ¿Por qué no nomás nos dejas con los verdaderos? ¿Por qué no nomás nos dejas con la gente que viene el miércoles? Esos son los verdaderos. ¿Por qué nomás está la gente que realmente no? No, Pablo no se preocupa por eso. Pablo dice: I understand, I know, they're going to be here. Ellos van a estar aquí, se van a creer cristianos. Y tú vas a decir: hermano, pero mira nomás lo que hacen, mira todo. Ay, ay, ay. Y se dicen son cristianos. Y han estado en la iglesia por 10 años. Y tú y yo nos vamos a frustrar, hermano. Tú y yo vamos a vivir frustradísimos con personas que se dicen son cristianos, ser cristianos, pero toda su vida es completamente opuesto. Y nos vamos a frustrar si es que vivimos constantemente pensando en eso. Pablo dice: esto va a existir. ¿Por qué? Porque lo único por cual ellos están ahí es para servir a demostrar quiénes son aprobados. ¿Quiénes son los de veras? ¿Quiénes son aquellos quien Dios al final de todo va a separar? Ya ves que la mesa del Señor es la gran unificadora de la iglesia, pero también causa la mayor división, porque separa a aquellos que no son de la iglesia. Y el día llegará donde yo, no yo, ningún pastor, donde la separación va a venir por la mano de Dios. Tú y yo podemos, hasta yo, hermano, cada uno de nosotros podemos vivir una vida falsa delante de Dios, pero un día vamos a estar delante de Dios y Él va a separar a los que son suyos y a los que no. A los que pensaron: pero Dios, yo iba todos los domingos, Dios. Chihuahua, hasta serví con los niños. Nadie quería servir con los niños. Y yo, Dios, ahí estaba. Yo era cristiano. Y Dios va a hacer la obra de separación. Hay una imagen terrible en la Biblia que en el aspecto natural no está tan fuerte, pero sí nos recuerda del día de la separación. Se llama el piso de la tría, la era. Eso se encuentra en Ruth y también en el Salmos con David. Pero una era es una área plana y abierta, tradicionalmente utilizada para el proceso agrícola de tría, de triar el trigo, que consiste de los granos de cereal y sus cáscaras o la paja. Y fue en parte fundamental, un aspecto fundamental de las prácticas antes de que se inventaron toda esta nueva maquinaria. En la Biblia esto es muy presente, es una imagen muy presente. El grano, entonces, o la tría, el aspecto de triar todo esto, es de que ponían las cosas, en el grano en el piso, Y en hacer esto se era pisoteada, para que al pisotear el grano, la tría o la paja se levantara y lo verdadero se quedara en el piso. Por lo cual, cuando levantaban todo y acumulaban todo en el piso de la tría, lo aventaban, el famoso concepto del aventado, aventaban el trigo arriba y dejaban que el viento, el aventado, soplara, quitara y sacara toda la paja, todo lo que no sirve. ¿Y qué? El trigo caía porque era más pesado, porque era genuino, y al levantarlo eso era para alimentar el pueblo. Pero toda la paja, todo lo que el viento se llevaba, ya se separaba. Un día tú y yo estaremos en el piso de la trilla. Y nuestra oración es la siguiente. Si abres Salmo 1. Esta es nuestra oración, hermano. Versículo 3. Que cada uno será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Pero fíjate bien, no así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Un día cada uno de nosotros va a estar sobre ese piso. ¿Vamos a ser llevados por el viento o vamos a ser cimentados en la presencia de Dios? Ponte de pie en esta mañana, iglesia. Quiero orar por ti mientras nos preparamos para tiempo de cántico y de ofrenda. Pero a ti, amigo, que has estado aquí en la congregación, ¿no? Y tal vez has jugado con este concepto de iglesia, no entiendes o piensas ser cristiano, pero has realizado que en tu vida natural estás muy mal. Tal vez estás viviendo con alguien que no es tu esposa o alguien que no es tu esposo. Estás en pecado abierto y libre, y piensas que el simple hecho de venir a la iglesia va a cubrir la multitud de tu pecado, pero eso no es el caso. Solamente la sangre de Cristo cubre la multitud de nuestro pecado. Y el día de hoy es un buen tiempo de que tú digas: yo no quiero estar en ese día de juicio, y quiero que me avienten. Yo quiero ser aceptado como hijo de Dios. Hoy, amigo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo, y deja de vivir en una falsa noción de una vida cristiana solamente porque vienes a la iglesia. Este es el día de salvación y hoy quiero orar por ti. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, que tu palabra no regrese vacía el día de hoy. Llama a tus hijos a tu salvación. Llama a aquellos que han vivido en falsedad por años y tráelos a arrepentimiento, porque en tu gracia encontramos paz y tu iglesia puede vivir en paz. Ayúdanos y ayúdales a encontrar esa paz en ti el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.